Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el favor de la sintonía desde el principio, desde el minuto cero de este Mujer y Poder para el día de hoy. Siempre bajo la premisa de seguir empoderando, de seguir reconociendo los derechos principalmente de nosotras las mujeres. No dejando de lado, por supuesto, a toda la ciudadanía, a toda la humanidad, a este país hermoso, fértil, que tanto nos provee. Sin embargo, en materia de derechos tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Y desde los medios de comunicación asumimos, seguimos asumiendo ese rol para reflexionar, para investigar, para evidenciar las tantas situaciones que aquejan principalmente a nosotras las mujeres. María, ¿cómo estás?
Muy
No con
bien.
gripe como yo.
Así es. Gracias, Tatiana, por acompañarme en este gran viaje. Cada vez que tenemos la oportunidad de escribir un capítulo nuevo de este Mujer y Poder, emprendemos un viaje maravilloso. Yo entiendo que cuando hablamos de los temas que interesan a las mujeres, estamos aportando desde mirada distinta, perspectiva distinta, pero estamos haciendo el trabajo. Qué bueno contar siempre con ese acompañamiento y ese apoyo a través de esta plataforma, que es una responsabilidad social de este grupo de medios. Y nuestro eslogan es Empoderando Mujeres, Transformando el Mundo. Entonces, yo digo que además de transformar el mundo, transformamos la República Dominicana de manera principal cuando abordamos los temas que nos interesan a las
Y
mujeres.
tocar el día a día, vamos a decir, nuestras amigas, nuestras colegas, nuestras aliadas en diferentes sectores de la vida productiva nacional, porque sabemos que nos hacen los comentarios, mira, me pareció interesante tal aspecto, sin embargo, difiero, y qué bueno, porque estamos aquí para construir bajo esas disidencias que no nos deben separar, sino alimentar
Y
un debate
mira, y
democrático.
tengo para decirte la primicia.
A ver.
Nuestros gran seguidores son hombres.
Ah, mira, a ver si eso pasaba con Íntimo Sin Límites hace muchos años. Fíjense, y bueno, ya para darle la bienvenida formal a nuestra invitada, estaremos compartiendo en el transcurso de esta hora un tema sumamente importante, no para la política migratoria del país, sino para todas las naciones que reciben, principalmente a nuestras dominicanas. Hablamos de esa diáspora, hablamos de ese tránsito, esa movilidad humana en el mundo entero que es natural. Es un derecho humano migrar y vamos a hablar de diferentes conceptos desde el derecho, desde la sociedad y cuáles son las realidades. Sin embargo, antes, un único paréntesis para decir, María, de esos comentarios precisamente, pero ¿y qué es lo que tanto debaten si ya lo tienen todo? No. Principalmente en las últimas semanas, que lo hablábamos antes de iniciar la conversación pública, siguen los mensajes y siguen las campañas que nacen en instituciones del Estado y que refuerzan estereotipos y que violan de una manera simbólica a las mujeres. Entonces, atención, Senado de la República, estamos de acuerdo, creo, ¿no?, con el debate que ha nacido en las últimas semanas, días principalmente, a propósito de Déjala Ir. Eso tema para otro programa, porque ahora nos concentraremos en lo migratorio. Ricelis Reynoso es quien nos acompaña en esta oportunidad. Ella tiene especialidades diferentes y es asesora en materia migratoria, peticiones familiares, visas, asilos, residencia, tanto en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en México y muchos otros países. Tiene un currículum vasto. Sin embargo, queremos aprovechar la conversación porque todo está en la red. Ustedes pueden encontrarla y leer todo lo demás. Bienvenida.
Gracias, gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
Yo creo que lo principal sería iniciar por ilegal e indocumentado.
Sí.
¿Eh? Vamos a
Sí,
hablar
porque
de
no es lo
eso.
mismo. No,
Claro.
claro que no, claro que no. Mira, una persona que está de forma indocumentada, quiere decir que todavía no tiene algún tipo de papeles y que está camino a dentro del territorio del territorio que se encuentre. La persona que está ilegal infringió la ley de la forma de entrar al país donde se encuentre, que no es su país de nacionalidad. Por ejemplo, las personas aquí que se ha viralizado muchísimo, todo el que entró por la vuelta de México hacia Estados Unidos es una persona que está de forma ilegal. No tiene documento, pero tampoco utilizó las vías que habían para entrar. El que está indocumentado, por ejemplo, quien entró a través de un puerto de entrada y en estos momentos ya no tiene un estatus, ya no, porque ya se le venció el tiempo que podía durar con su visa, o porque tal vez tenía una visa de trabajo y la venció, porque ahora va a hacer otro tipo de ajustes o este tipo de cosas, y esa es la gran diferencia.
Importante, porque yo también era de las que hasta este minuto defendía el que, digamos, siempre indocumentado, porque legal no es ningún ser humano, si estaba migrando por motivos de asilo, de persecución política, bueno, otras condiciones que han referido internacionalmente, principalmente países de guerra o países donde ya la situación económica es tan precaria que
Muy
les
difícil.
impulsa a caminar cientos de miles de kilómetros para buscar salvaguardar su vida. Hablemos de las mujeres entonces. Mujeres que migran desde República Dominicana. Ah, porque espérate, de forma didáctica, María, yo creo que también es importante hablar emigración, migración y migración.
Sí, diferencia.
Claro que
Que yo creo que la
sí.
gente lo confunde
Sí,
todavía.
no, pero donde está lo base es que al final no estás en tu país de residencia, ¿verdad? Eso es lo que agrupa como que a las tres. ¿Qué pasó cuando una persona migra o emigra, está fuera de su territorio, de su nacionalidad, está en otro? Puede ser legal, puede ser ilegal, de cualquier forma. La diferencia está en cómo la forma de que tú entras, básicamente. Pero igual que ya no estás dentro de tu territorio, sino que o te fuiste por una petición, por una descendencia, por diferentes formas de cómo lo lograste migrar hacia otro país o emigrar.
Y el inmigrante son nuestros hermanos y hermanas haitianos que están
Que
aquí,
están aquí, que viven.
también italianos, franceses,
Y que
colombianos,
todavía no tenemos,
libaneses,
que son muchos.
venezolanos. Sí, porque también
Sí,
hay
pero
que...
que solamente se le cae a un grupo, porque nosotros
Sí.
tenemos
No, ese es
muchos
mi trabajo,
vecinos.
problematizar con eso. Tú, deja que avance la conversación para que tú...
Ay, Dios mío.
Voy a ver, no tengo nada en contra de italianos, de europeos en sentido general. Sin
Sí,
embargo, aquí se mira...
pero están. Sí,
Al
pero están.
país, el país
Hay
más pobre de la
unos
región.
estereotipos
El país
y
vecino.
una, sí, y hay una carga
Sí.
mayor contra poblaciones distintas
¿Tenemos
de
las
migración.
estadísticas?
No la manejo ahora mismo, cuál es la, pero verdaderamente nosotros pudiéramos pensar que la mayoría de personas hoy en día son los haitianos, pero es porque ha sido desde todos los tiempos que han estado aquí. Sin embargo, aquí tenemos un número bien significativo de venezolanos
¿Quiénes
ahora
migran
mismo.
más, las mujeres o los hombres?
Las mujeres,
Tú
sí,
estás oyendo,
claro que sí.
Tatiana. Va, comenzamos la
Sí,
conversación por ahí, porque hay que
claro que
comenzar a
sí.
reconocer
¿Y
derechos a
por
partir
qué?
de la
Claro
población.
¿Por qué la mujer? Vamos.
Sí.
Tahira Vargas ha hecho trabajos muy interesantes sociológicos en poblaciones migrantes, diáspora, de
Exacto,
mujeres,
de mujeres. ¿Por qué?
Suiza,
¿Cuál es el
España.
motivo? ¿Son los mismos motivos que llevan a la mujer y al hombre a migrar?
Pueden ser los mismos motivos, sin embargo, tal vez no como que con el mismo sentimiento. Por ejemplo, el principal pudiera ser el económico.
Sí.
El económico, pero puede ser que un hombre al final que quiera personalmente tener satisfacciones económicas, pero una mujer cuando viaja por motivos económicos lo hace pensando más en su descendencia, en los hijos, en los padres, en la familia, por ejemplo. Un hombre pudiera ser que migre porque él quiere estar bien. Bien.
Por
Eso
un tema
puede darse. Por
económico,
un tema económico,
político,
pero más personal.
la mujer
Bueno,
tiene
okay,
temas sociales mucho más
okay.
enraizados.
Las diferentes formas o diferentes motivos que se puede usar para migrar puede ser ese, el económico, el político, puede ser el familiar también, puede ser humanitario, personas que han tenido problemas en diferentes motivos, no necesariamente políticos, y se ven con la necesidad de emigrar. Entonces, pero en cuanto a lo económico, entre la diferencia de la mujer y el hombre, yo entiendo que el hombre puede migrar económicamente más para una satisfacción personal, para él, pero una mujer no, una mujer lo hace más pensando en los demás, en la familia, en los hijos, en los padres, y esa es como que la gran
Conozco
diferencia.
mujeres que se han ido del país corriéndole a la violencia de género.
Sí,
¿Conoces algún caso de mujeres
conozco.
que hayan tenido que salir y dejarlo todo para poder salvar su vida?
Claro que sí, y sobre todo nosotros como dominicanos, es muy difícil que seamos acogidos con asilo dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, por decir, porque la mayoría de los miedos creíbles que se documentan no son reales de los dominicanos. Sin embargo, cuando una mujer migra porque tiene una problemática
Una
con violencia
persecución,
de
violencia.
género, una persecución, entonces aquí sí se han visto muchísimos casos ganados de asilo para para este tipo de mujer, porque, o sea, aquí en República Dominicana es notorio de que hay muchos abusos del hombre hacia la mujer y sobre la violencia a la mujer. Entonces, estos casitos así como que de asilo sí, sí pueden ser considerados que tienen un verdadero miedo creíble y acogidos y aprobados. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de una chica que se vio hace aproximadamente 2 años involucrada con una pareja y ahí hubo una enfermedad en el medio. Entonces, varias personas salieron afectadas, era de VIH, y uno de ellos inmediatamente por la depresión y situaciones que tenía, pues murió. Y la familia de esta persona, entonces, estaban involucrándola a ella, estaban buscándola. Ella tenía la oportunidad de entrar a Estados Unidos y ella entró y ahí mismo hizo su solicitud de asilo y fue acogida. Pero habían pruebas de más de cómo se pudo comprobar que verdaderamente estaba esa situación y de que ella también estaba enferma, necesitaba unos cuidados especiales. Sí,
derecho a la salud, un derecho fundamental.
Un derecho a la salud. Y de hecho se le pudo conseguir seguro médico y vivienda también por la situación que ella estaba enfrentando.
Griselis, María, escuchen lo que yo estoy pensando mientras tú estás en tu exposición. Un país como Estados Unidos, que nos ha obligado a sumarnos a la lucha por la corrupción, en contra de la corrupción y la impunidad, que tiende a ser muy transversal, no en materia de género, sino en materia de económica, ¿no?
La lucha contra la corrupción.
Contra la corrupción, la transparencia en el Estado, las buenas prácticas. Y yo estoy pensando a la vez, ¿y cómo se otorga un asilo a una mujer que al parecer ha agotado todos los recursos judiciales en su país y tiene que salir corriendo para proteger su vida? ¿No te parece incoherente? ¿No te parece que también Estados Unidos debería de alguna forma contribuir a resolver esos casos, que el agresor tenga entonces la pena y que sea judicializado el caso?
Y hacerle llamado, porque se le hace llamado también a los países que incumplen en otras prácticas que no son esas.
Entonces yo quiero saber cuál es el proceso.
Miren, cuéntame. En este mismo caso, por ejemplo, hay una persona que fue denunciada, porque para ella poder solicitar su asilo, tiene que contar la historia, claro, que fue lo que pasó, y dar nombres y testigos.
Porque esa es otra.
Y testigos y demás. Entonces, justamente, ¿qué pasa con este señor? ¿Qué pudiera hacer los Estados Unidos con esta persona? Mira, de verdad de que no se hace nada.
O sea, que el agresor pudiera viajar y pudiera ubicarla.
Hasta ahora yo no te podría decir que hay una persona que se le ha imposibilitado el viajar por este tipo de situación dentro de Estados Unidos. Ahora, tú sabes que aquí localmente, si ella lo denuncia y se va a un juicio y se le puede poner un impedimento de salida.
Si pero el juez ya lo dicta el juez.
Sí, correcto, pero ya esto pasa aquí en el país.
Depende de qué turpén se trate.
Correcto.
No, a mí que me toca decir todo eso. Me lo pueden dejar a mí, que yo lo digo normalito.
Depende de quién se trate, es así, pero es más aquí lo que sucede verdaderamente realmente.
Mientras
Estados
tanto,
Unidos no tiene como que esa incidencia en otro territorio de decir, mira, este es un delincuente porque yo le aprobé un
ese sí es un delincuente
a una persona, no puede entrar aquí. No, no se da así, aunque, por ejemplo, si ya nos fuimos al tema del juicio, esa persona tiene que tener una ficha, si sea de control, por lo que sucedió. Claro. Entonces, en el momento de demandar un servicio migratorio, entonces ahí puede ser que no lo obtenga el beneficio. ¿Por qué? Porque tiene esta ficha, y hasta que eso no se resuelva, o también dependiendo qué tipo de situación tuvo y si está involucrado con mujeres. Yo he tenido la experiencia que han pasado años y no ha sido perdonado por el consulado americano.
Wow, ¿qué ruta debe agotar una mujer para iniciar ese proceso?
Bueno, aquí legalmente.
Sí, para poder.
Bueno, aquí tiene que tener todas.
Tocó tu puerta. ¿Qué pasa?
Bueno,
a partir de que abriste la puerta.
Si es para migrar, no, nosotros le hacemos un proceso consular. Primero, sí nos aseguramos que tenga todas las que vaya a la policía y haga las denuncias, y sobre todo si se lleva un juicio, tener toda esa documentación, si hay fotografías, todo eso, me gusta mandarla
pruebas
con su paquete, no que se lo lleve, sino tenerlos en el poder, porque va a ser utilizado en el momento que ya tenga su corte, que tenga que defender su caso, esa va a ser como que la prueba. prueba para la aprobación o no, porque no es mentira que hay muchas mujeres que van con un miedo creíble a una corte que verdaderamente no existe, simplemente para ganar tiempo. Eso se usa mucho en Estados Unidos y Canadá, lo hacen para ganar tiempo mientras están en ese proceso, tienen una protección, y pueden obtener un permiso de trabajo, pueden obtener un social o diferentes cosas, entonces por eso también a veces lo hacen. Por eso es que es tan riguroso y déjame ver las pruebas y vamos a analizar y son varias cortes para determinar que verdaderamente
pero aquí yo pienso, antes de irnos a la pausa, yo he pensado mucho en el tema de la violencia que sufren las mujeres y tienden a irse porque es una forma también de alejarse del agresor, en virtud de que hay muchas veces los protocolos aquí, si es que existen, no son tan efectivos.
Sí existen, claro.
Pero no son efectivos.
Hasta para atención médica cuando entran a una emergencia.
Sí, pero en la práctica, cuando tú evidencias que una mujer tiene una orden de alejamiento y tiene atosigada no solamente a la pareja, también a la mamá,
claro,
a la madre,
pero corazón,
también a los
hijos. ¿Tú quieres una mejor teoría que nuestra carta política?
Bueno.
Bellísima la Constitución de la República Dominicana, para leerla.
Sí, entonces...
¿Vamos a la publicidad?
Sí, vamos a la vuelta y bajamos, porque me interesa mucho, porque sé que hay muchas mujeres que salen del país
sí.
con esta Corriendo, situación. Claro que es. Sí. Vamos a la vuelta.
El Congreso Nacional reconoció a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un acto en el Salón de la Asamblea Nacional encabezado por Ricardo Los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Asimismo, Pacheco encabezó una reunión con cantantes de merengue y bachata, donde fue presentado un proyecto de ley para la promoción, protección, preservación y difusión de estos ritmos musicales, iniciativa de los diputados José David Páez, Danilo Díaz e Iselmari Brito, en la que participaron varios artistas encabezados por Pochi Familia. Además, en el marco de la campaña Noviembre Azul, dedicada a la conciencia sobre la salud masculina, el doctor David Samadi, urólogo-oncólogo, experto en cirugía robótica, impartió una charla sobre la prevención y detección a tiempo del cáncer de próstata.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Bueno, he pensado, Tatiana, en que podamos abordar la feminización de la migración. Yo creo que las mujeres que salen de sus comunidades tienen una exposición mayor a conseguir espacio. Hablo del destino ya donde se queda, no hablamos del trayecto, de la cantidad de exposición a nivel de violaciones sexuales, intimidación y todo lo que pudiera darse en ese trayecto. Hablo del lugar de destino. Una vez en el lugar, las mujeres tienen una feminización. Primero, con el acceso a la situación laboral. Ahí vamos que la gran mayoría se insertan en temas que tienen que ver con los cuidados.
Sí, labores dice domésticas. Aquí el dato de la Organización Mundial del Trabajo, OIT, Organización Internacional del Trabajo, 73.4 tareas domésticas.
¿Sabes?
Internacionales son quienes,
o sea, que
cuidan,
la persigue,
limpian.
Es como si fuera una posesión de Estado que te persigue donde quiera que usted va. ¿Usted qué dice, mi estimada experta en ese tema?
Yo creo que eso viene desde nuestra crianza. Eso viene desde nuestra crianza. Tal vez hoy en día nosotras criamos diferente. Sin embargo, desde atrás viene que la mujer es la que se encarga de, tiene la responsabilidad de, a diferencia del hombre.
Pero los estados que se han preocupado de tantas cosas, no se han preocupado de algo que lo está padeciendo y sufriendo más de la mitad de la población a nivel mundial, desde siempre.
Sí, bueno. Sí se han preocupado. No es que no se han preocupado, porque de hecho hay muchísimos movimientos de mujeres. A nivel migratorio hay mucha concentración de mujeres que se reúnen. Por ejemplo, ahora mismo hay un movimiento de las mujeres que cuidan los ancianos en los Estados Unidos, que están revolucionando porque ellas dicen, nosotros venimos a una responsabilidad de cuidar a estas personas, no de ser, por ejemplo, su doméstica, y no ser doméstica de los hijos de las personas que tienen aquí, no ser doméstica de los animales que tienen. Y ahora, no sé si ustedes han visto en las redes sociales que hay una revolución bastante fuerte, porque ella necesita que se entienda su derecho, que son claro. como enfermeras, básicamente, y están destinadas es ayudar a este sector envejeciente a que tengan calidad de vida.
Es una responsabilidad
pero
del
eso
Estado,
es burlado.
No de ella.
Correcto, sí. Es una responsabilidad del Estado. Sin embargo, también nosotras nos empoderamos y se está viendo de que estamos luchando por el derecho.
Por el derecho.
Porque es que...
Mira, las trabajadoras del hogar en República Dominicana con mucha lucha han logrado ciertos avances. Las saludo, las felicito.
La salud, por ejemplo.
Claro, claro que sí. Todo el tema del salario, bueno, las horas, muchas cosas, varias cosas. Ayer, precisamente, estuve viendo el debate en ADE de la candidata y candidatos. Son dos candidatas y varios candidatos en Chile a la presidencia. Janet Jara hablaba de eso, candidata de izquierda, a reconocer los cuidados. República Dominicana, que tú y yo en otras oportunidades también lo hemos conversado, está avanzando, pero a paso muy lento. Se queda como babosa o tortuguita, yo no sé dónde, porque estamos muy lento en materia de cuidados y es urgente. Ahora bien, las competencias. Si bien este más de 73% que limpia, que cuida, que cura, que asiste en los hogares, Canadá, España, Suiza, Estados Unidos, ¿cuáles serían las diferencias? Porque en el caso canadiense se otorga la visa, no sé si todavía es así, por un sistema de puntos. Algunos países, tengo entendido, irán avanzando en este sistema porque entienden que así les funciona mejor. Solamente permitir la entrada o facilitar el proceso migratorio a quienes tengan los puntos para las áreas que esa nación necesita. ¿Cómo está el asunto para las mujeres? ¿Cuáles son las áreas que se está facilitando migrar? O sea, para las dominicanas específicamente, ¿verdad? No hablamos de las cubanas, es otra situación. Cuéntame.
Ok, hay diferentes procesos.
Ay, para... perdón, que no quiero que se me pase. Y no tenemos nada en contra de las cuidadoras, al contrario.
Ay, no, claro. Y buscando las personas, que se les reconozca derechos
y las personas que cuidan y que han desarrollado su potencial económicamente porque se han ido a otros países a cuidar. Mi tía cuidó toda la vida, se retiró, tiene sus
mi dos madre viviendas, vivió cuidando toda la
buen
vida.
Buen vehículo, está sana, gracias a Dios.
Ahí es donde te digo,
aquí no se puede.
Nosotros nos enseñaron a eso.
Claro.
O sea, es que nos han enseñado a eso.
Siempre ha sido un trabajo no remunerado.
No remunerado. Y el más trabajo.
Pues tú estás cuidando todavía, ¿verdad que sí?
Por supuesto,
cuido todos los días, tú
todos
también.
Todos los días.
Nadie me paga.
Y si nos casamos y tenemos el esposo, seguimos cuidando.
Claro,
al cuidando. Al grande y al pequeño y eso. Mira.
Trabajadora sexual, todo.
Diferentes proyectos tienen cada territorio. Canadá, como tú mencionas, sí trabaja por puntos y por exámenes. Esos exámenes son los que te dan la puntuación y la experiencia. Hay diferentes territorios de Canadá que necesitan X o Y tipo de trabajador. Y esos son sometidos por puntos, pero algunos no te pide el idioma inglés y otros, casi la mayoría, te pide el idioma inglés. Por eso Latinoamérica es tan difícil que entre y cuando logran entrar son procesos bastante largos y hasta costosos. Entonces no hay una demanda per se de nosotros, por ejemplo.
Así. Para ir a Canadá.
Para ir a Canadá, porque de verdad es que para el de Latinoamérica es un poco más difícil.
Escuché
difícil,
una vez
pero
que,
no,
que
no
a Canadá que no migraba quien puede, no quien quiere.
Quien puede, es bastante
a diferencia
elitista,
de Estados Unidos.
Es bastante elitista. Sin embargo, una vez tú estás dentro de Canadá, inclusive si entraste hasta con una visa de turismo, el tiempo te pudiera dar una residencia. A diferencia de Estados Unidos, que eso no sucede por el tiempo. Canadá, tú demuestras que tienes 5 años dentro, sin ninguna incidencia legal ni nada de eso, y tú pudieras optar por una residencia. Muchas personas, eso es lo que hacen para evitar la puntuación. El que no pueda pagar pasar el examen porque no llego a los puntos, porque no tengo el idioma, una vez estoy dentro de Canadá, pues sí se me hace un poquito más fácil. Puedo conseguir un contrato de trabajo, puedo conseguir una residencia por educación y puedo conseguir una residencia por el tiempo, por el largo tiempo que yo esté dentro. Canadá tiene muchísimos programas que son justamente para limpiezas, porque el canadiense normalmente demanda mucho de ese servicio y no lo hace. No sé si
es mejor
si vas
país
conmigo.
Para las mujeres, Canadá versus Estados Unidos. En materia de derechos, de organización social,
De regularización de los estatus también.
Por supuesto, ¿verdad? En ese sentido, sí, regularización de los estatus también. Porque es lo que te digo, Estados Unidos no te va a regularizar por un tiempo.
Es mejor...
No te va a regularizar porque tú hiciste tal vez un buen trabajo en un tiempo determinado. Canadá sí te puede dar eso. Canadá te puede dar un asilo y no tan riguroso como lo va a hacer Estados Unidos. Primero por la demanda, porque tampoco es tanto la demanda dentro de Canadá, pero Canadá te puede dar un asilo por una persecución de que tú tengas un sexo diferente a tu territorio. Por ejemplo, yo tengo un cliente que nosotros lo llevamos a Canadá y se pidió un asilo. Hoy en día es ciudadano canadiense ya con su pasaporte, y justamente lo que se propuso era que él tenía una persecución en Constanza porque él era
homosexual o transgénero,
porque él era homosexual ya. Entonces, y eso se expuso ahí, no había una prueba más que él físicamente de cómo sus ademanes, no era que se vestía ni nada de eso, y sí, lo aceptaron y él expuso su situación y ok, aprobado. Eso no se da así tan fácil en Estados Unidos.
Ya que entramos en lo progre, ay, mi territorio, ok. Canadá versus Suiza. Y estoy haciendo la pregunta por lo siguiente.
Dime.
Prostitución legal. Están organizadas. Y para nadie es un secreto que muchas dominicanas en algún momento han ido a ejercer el trabajo sexual. La prostitución, el trabajo más antiguo de la historia.
Pero con la diferencia, el que menos ha querido reconocer la humanidad como él.
Con la diferencia, María, de que ellas ejercen el poder. Y ellas se cuidan entre ellas. Yo fui a casa de cita, la cosa como era, hablé con varias, de varios países. Es más fácil Suiza versus Canadá versus Estados Unidos. Para, no estoy promoviendo el trabajo sexual. Estoy diciendo que en caso de que estas mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica, si en algún momento lo han pensado, ¿qué diría una experta en materia migratoria?
No, mira, por ejemplo, Estados Unidos, eso es contra la ley. Ejercer la prostitución, tú pagar por sexo, eso está contra la ley. Puede ser demandada, si así seas residente, puede ser demandada, deportada, perdón. Te puede deportar fácilmente. Canadá por igual. Canadá no te permite ejercer la prostitución o cobrar por sexo. Suiza realmente es más o menos un poder un poco más significativo. Tal vez te pudiera no deportar si eres encontrada de esta forma, sino como en otros delitos también que hay que se cometen en Suiza, que lo que hace es como que te dan como un warning o un espacio de tiempo de que tú no puedas obtener algunos beneficios o no puedas hacer peticiones familiares y ese tipo de cosas, pero no tanto como Canadá y Estados Unidos, que sí, que verdaderamente si eres sorprendida vas a corte y te dicen que sí, que tú lo hiciste con pruebas, siempre con pruebas. De hecho, Estados Unidos tiene infiltrados en algunos lugares que sí es posible que las mujeres vayan y bailen, no vender el cuerpo, y infiltran ahí personas de ahora mismo se está viendo mucho del ICE.
Wow.
Que, mira, claro, nosotros tenemos un caso de dos chicas,
pero me parece interesante ellas, por la hipocresía del macho
varón
masculino. No solamente que pagan, explotan el cuerpo y la dignidad de las mujeres.
Mira,
empezando por
migrantes.
Donald Trump, lo dije yo.
Claro. Estas mujeres migrantes sufren tantos acosos, a veces ni siquiera trabajando en este tipo de lugares, a veces trabajando inclusive hasta en una casa doméstica. Hay una ley dentro de Estados Unidos que se llama VAWA, que protege a la mujer maltratada, sí, y puede llevarla inclusive a obtener sus papeles, porque se ha demostrado que es tanto el abuso que se comete a nivel sexual o tal vez a nivel de golpearla.
No, y de aprovecharse de una persona que esté en una condición de exposición, claro, y de vulnerabilidad.
Correcto.
Porque todo eso, si tú no estuviese en la condición en la que se encuentran muchas mujeres fuera de su país, posiblemente esta conversación no existiera, ¿verdad? Pero sí están vulneradas, sí están desprotegidas, sobre todo del mismo sistema, porque tú estás en una condición irregular en ese país. Entonces, quizás castigar algo, porque eso es como no querer reconocer algo que pasa. Tú no le puedes poner un policía a cuántas mujeres que salen de un solo país.
Pero mira una cosa, no. María, yo soy de las que piensan, y se ha discutido muchísimo hace muchos años dentro de los sectores feministas de República Dominicana, sea a favor o en contra del trabajo sexual. Sin embargo, analizando esto que estamos conversando en otros países, cómo se ejerce legalidad o no, al final, si van a tributar, se van a organizar y el Estado las va a proteger, que se legalice, que se regularice el trabajo. Yo no estoy de acuerdo con la explotación del cuerpo de la mujer de ninguna forma. Sin embargo, es una prerrogativa de cada quien.
Claro, pero
si quiere limpiar, si quiere vender su cuerpo, si quiere vender su intelecto,
si quiere
escribir un libro.
Y tú sabes también, más que yo, que el tema de la prostitución es un tema que tiene que ver con pobreza, tiene que ver también con exclusión. Y muchas veces el medio es ese. O sea, Tan sencillo como eso. Si tú le preguntas a una mujer que si lo hace por placer, habría una franja muy estrecha de la que lo hacen por placer. Sí. Es más la franja de lo que lo hacen por el estado de necesidad.
Así es. Sí, así. Y entonces, en el caso de países latinoamericanos, México, que lo vi, entre otros, ¿cuáles serían esas grandes diferencias para nosotras, las mujeres dominicanas, que pensamos, soñamos, quisiéramos migrar a estos destinos?
Yo pienso que uno de los menos países que una mujer puede demandar para migrar es México. Y es más por la inseguridad que siempre hay, y sobre todo para la mujer. Y estadísticamente se ve que la mujer no migra tanto a México, aparte de que también México tiene unas políticas de obtener permisos para entrar a su territorio bastante fuerte, justamente para cubrir la frontera que tiene, porque tiene que darle resultados.
Tienen un tema migratorio demasiado fuerte también.
Correcto, y tiene que dar resultados a los Estados Unidos con relación a todo lo que pasa por esa frontera, que obvio, vemos todo lo que pasa, ¿verdad? Que no es que hay un gran control, pero sí para dejarte entrar a México. Como es como que yo no voy a ser el responsable de que entre tantas personas por aquí, de que entren tantas personas por mi país y lleguen a Estados Unidos. Exacto. Entonces yo no voy a correr con esa responsabilidad. Por eso es que tal vez es tan fuerte el tema de tú conseguir, por ejemplo, un permiso para entrar a México. No creo que sea el país demande el dominicano.
Hay una depuración extrema. Yo fui a México para las elecciones de Claudia. Y ahí te piden y te mandan información y te piden documentos y te piden todo de todo. Todo es documentado, todo esto. Bueno, pero yo pensé que iba para otro lugar. Pero sí tienen muy cerrados los protocolos para el acceso al
país. Y sobre todo el tema de la inseguridad que ahí se vive. Entonces, es mucho uno de los países como que más el dominicano va a demandar para viajar. Pero por años, por toda la vida, y así será, Estados Unidos es el primero que pensamos. Y es justamente porque yo entiendo que casi todos los dominicanos tenemos un lugar donde llegar.
Nosotros tenemos Santo Domingo, la capital.
Allá tenemos
Santiago y Nueva York. Y entonces todo lo demás.
Entonces,
hay más de dos millones, ¿no?, de dominicanos.
Los vanilejos tienen una...
No, es Boston.
Yo pregunté, ¿dónde que estoy?
En Baní.
Sí. Mira, señora Reynoso, a mí me ocupa también la inquietud sobre un tipo de visa que ha sido muy demandado últimamente. Y a propósito de la pandemia, que mucha gente, cronopio como yo, quisiera, ¿no?, ejercer su trabajo, hacer teleconferencia con María y que me proyecten aquí, yo por allá, en Murcia, no sé dónde. ¿Cómo anda el tema de las visas para nómadas digitales? Las mujeres, los talentos jóvenes, las mujeres que están en STEM, por ejemplo, que pueden ejercer su trabajo desde cualquier nación y su brillantez es aprovechada en cualquier mercado internacional. Yo quiero que haya más mujeres en tecnología. ¿Cómo ha sido? ¿Qué has visto en tu práctica?
España es lo más demandado ahora mismo para ese tipo de visado. Sí, claro, y es súper rápido.
Es que nos vamos para Murcia, te dije. Es que nos vamos a hacer el programa allá en Cádiz.
Europa tiene fortaleciendo mucho todos los días más ese programa. Muchas personas demandándolo y sobre todo la rapidez de que están aprobando a los...
Cuéntame más.
Sí, claro. Sí, fácilmente en menos de 6 meses.
Cuente que hay muchas mujeres que están preparadas.
María en 5 años se retira.
Claro, sí, que fácilmente, sí, me gustaría dar clases.
Muchacha, con su consultoría escribiendo sus libros por allá.
Pues, en menos de 6 meses se pudiera obtener esa residencia, ese permiso para entrar.
Canga de Onís. Sí. El norte, mira, maravilloso.
Lo único es que, como ustedes sabrán, no pueden ejercer el trabajo dentro de Estados Unidos, dentro de España, no lo pueden ejercer porque es para hacer un teletrabajo.
No, pero yo de aquí lo ejerzo bien de noche.
Pero tiene derechos. El tema tributario, tenemos que hablarlo con Reynoso también, el tema tributario de Estados Unidos.
Yo no tengo nada, si me quitan la mitad de algo, me están quitando algo, la mitad de nada.
Mira, el tema tributario no es dentro de España o dentro del territorio que tú estés, porque tú no estás haciendo un trabajo ahí dentro. Bien, tú tienes que cumplir con tus partes impositivas en el país que te paga.
¿Y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, Portugal, España, Estados Unidos? ¿Dónde tú recomendarías para un talento joven? Joven me refiero a 20, 45 años.
Y joven 50. De 50 también.
¿O de 50?
Joven de 50, sí.
¿Verdad? Porque eso también es un gancho. Cuando uno lee la letrica chiquita, tú en consulta te han preguntado, sí. ¿No? O sea, cuéntame un poquito.
Bueno, lo que pasa es que ustedes dirán que yo hablo mucho de Estados Unidos, pero yo entiendo que sí que hay muchísimas más oportunidades allá. Europa, ustedes saben cómo están ahora mismo, que se trabaja para vivir.
Sí.
Eso están al corriente ahí, yo gano tanto y eso es lo que gasto y me queda.
Sí, se vive una vida en general muy austera, porque la sociedad es más homogénea, no hay tanta diferencia como en Latinoamérica de clases.
Pero, por ejemplo, me gusta el sistema de ellos trabajar, que tienen un horario establecido, que eso de hora extra.
Y a mí no me mande correo después de las 5.
Sí.
Y voy a descansar mi horario de almuerzo y eso se respeta. Esas cosas son chulas, sobre todo nosotros que no disfrutamos de eso.
Pero para una mujer después de los 50 eso está genial.
Genial.
Digo yo, ¿eh? Claro. No a los 60, no, a los 50.
Sí, sobre todo sí. Que estamos pasando por etapas interesantes que no nos gustan.
Yo diría que una mujer, por ejemplo,
que no tenga sometida
una mujer después de los 50, la opción no es Estados Unidos. No. Para una juventud sí, sí. Es Estados Unidos, yo para que se coma el mundo.
Estamos en la misma página, hacer dinero en Estados Unidos y retirarte en Europa. Vete a Francia, sí. Vete a España, vete
claro,
a Portugal.
Sí. Claro.
Y disfruta de calidad de vida, de alimentación de verdad.
Te paga para que pueda vacacionar también.
Otra cosa, con una comunidad de señores. Señoras, adultas mayores
en los
que
parques,
hacen de todo, porque en nuestros países cuidan perros y nietos y nietas. En Europa no. Las, Europa las señoras pasean. Tienen una vida social.
Sí.
¿Eh? ¿Verdad que sí? Vamos claro, a hablar de
tienen su vida.
De los asuntos difíciles después de la, sí. De la publicidad, porque hay casos, cosas, ¿verdad? Uh-huh. Que hay que comentar. Sin nombres, uh-huh. Obviamente, pero de esas situaciones que se le han presentado a la señora Reynoso. En su oficina y la dificultad y cómo destrabar, ¿no? Todos esos expedientes sí. Después de la publicidad.
El Congreso Nacional reconoció a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un acto en el Salón de la Asamblea Nacional encabezado por Ricardo Los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Asimismo, Pacheco encabezó una reunión con cantantes de merengue y bachata, donde fue presentado un proyecto de ley para la promoción, protección, preservación y difusión de estos ritmos musicales, iniciativa de los diputados José David Páez, Danilo Díaz e Iselmari Brito, en la que participaron varios artistas encabezados por Pochi Familia. Además, en el marco de la campaña Noviembre Azul, dedicada a la conciencia sobre la salud masculina, el doctor David Samadi, urólogo-oncólogo, experto en cirugía robótica, impartió una charla sobre la prevención y detección a tiempo del cáncer de próstata.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Mi querida Reynoso, viene la pregunta. Quiero una visa, quiero oportunidad, quiero crecer. Lo único que tengo son tres muchachos. ¿Qué yo hago?
Exacto. Y una mata que ha hecho
algo los sábados. Y una mata de sábila.
Eso es mucho, tres muchachos. Mira. Ay, Dios mío, ¿qué te digo? Si tú quieres migrar a Estados Unidos, por ejemplo, lo principal es una migración a través de la familia. Un matrimonio, un papá, una mamá, un hermano que te haga una petición. Esperemos en Dios que esa mujer que tiene tres hijos tenga a alguien en Estados Unidos de esta rama y pueda hacerle una petición. Porque hoy en día entrar ya con una visa de turismo a Estados Unidos está muy difícil tú quedarte de forma irregular. Por todo lo que estamos viendo y se está viviendo.
Terrible, sí.
Es muy terrible. No creo que ya la gente se quiera como que arriesgar a eso porque no la va a pasar muy bien. Pero si esa madre con tres hijos tiene
que lo único
una
que
familia,
tiene como bien son tres muchachos.
Tiene una familia, pero déjame decirte que para obtener un visado, por ejemplo, los tres muchachos son muy buenos.
Ah.
Si son menores de edad, pues eso es arraigo. Esos son arraigos. El arraigo familiar es muy importante para demandar una visa de no inmigrante, por ejemplo. Entonces, ahí pudiéramos ver visa, si es lo que
turismo,
ella quiere.
Claro.
En vez de turismo,
sí, tienes claro. A que cuidar. Ahora, entonces, claro. Una mata, el que nada más tiene una mata, que no tengo nada.
Que no
ni
tiene
ahorro,
nada.
Ni nada, ni trabajo. Tú eres empleado, pero amigo. Tú
seguir
quedas,
aquí.
O
seguir.
Amiga.
No, ahora, y es muy difícil que vaya a quedarse. No, porque digo, no si va a
no
entrar.
Nada. Si no tiene no, arraigo claro. Aquí, ni hijo, ni nada.
No va a entrar.
A la gente, ustedes lo ponen en tu oficina, ponen a la gente clara.
Sí, claro que sí.
Usted tiene caso, sí. Usted no tiene caso.
Ajá, correcto.
Lo lamento, no puede perder tiempo.
Lo primero que nosotros hacemos es evaluarlo, porque hay personas también a veces que tienen hasta un caso, una posibilidad, y no lo saben, conocen nada más la visa de turismo, y van con esa solicitud, pero uno conversando se da cuenta de que sí, de que hay forma de que puede entrar.
Ay, que yo creo que tantas situaciones,
pero,
gente con residencia, por ejemplo, que no reside, Y entonces ahora sí. Se ha puesto ahora, bastante difícil.
Cuéntame,
vamos a hablar de la hora.
¿Y ahora?
Estos 10 meses, Donald Trump y su política, el ICE y todo lo que está ocurriendo que ustedes saben, ¿cómo han modificado las normas? Porque leyes, las normas, los protocolos.
Sí, porque las leyes.
Exacto, migratorias.
¿Qué sucede, señores? Básicamente el dominicano le pide a un familiar que le haga una petición que dura años. La que menos dura hoy en día es la petición de esposo ciudadano que está en 3 años. Pero imagínese usted que lo pida su padre residente y dura 10 o 12 años. Uh-huh. Llegó el momento, fue al consulado, le aprobaron su residencia. El dominicano quiere estar haciendo lo siguiente: tener su plástico de residencia, que le dice que usted tiene que residir en Estados Unidos, pero quiere vivir aquí en República Dominicana. Entonces, dígame, ¿a usted se le está otorgando esa residencia? Primero, porque quien hizo la solicitud o es el peticionario, tiene el derecho de hacerlo, pero también es con mira de que usted es un ente productivo,
claro,
de que usted va a entrar y usted va a aportar con su trabajo, su pago de impuestos. Una persona que esté fuera del territorio americano, que no esté trabajando, no va a aportar impuestos.
Por supuesto.
Pero entonces no le conviene a los Estados Unidos. Entonces, por
y
eso
que necesitan mano de obra también.
Y que necesitan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar mano de obra fuera, que tal vez le pueda salir más caro a los Estados Unidos que una persona que tiene la obligación de residir ahí dentro. ¿Qué está pasando en los últimos tiempos? Se están viendo muchísimas renuncias, porque no es que te quitaron tu residencia, porque si la ley dice que usted no puede pasar de 6 meses fuera del territorio americano y que al año usted pierde...
¿Qué es lo que hacen bonados?
¿Qué es lo que usted hace? Entonces, no, cuando
usted
entró... ¿Por
qué usted está en San Cristóbal? Váyase para Estados Unidos a ejercer su residencia.
Cuando usted entró, que le dijeron, mire, usted no puede entrar, su residencia se perdió, no es que te la quitaron, es que tú voluntariamente la dejaste perder. Entonces te hacen firmar un documento para que es una entrega voluntaria, que la gente no lo sabe. La gente le dice, firme aquí. El oficial no tiene la obligación de explicarle a usted qué es esto. No, usted sí tiene el derecho de decirle, no, yo no quiero firmar, yo quiero un abogado para ver qué es lo que estoy firmando. Pero la gente nerviosa firma, y ahí lo que usted está firmando es una I-407 que dice que usted está renunciando a su residencia.
Entonces, primero, dominicana, atención, y dominicano, porque ya dijo María que los hombres son los que están viendo el programa. Usted, dominicano, que debería estar viendo otra cosa, pero bueno, gracias por
ver. Decidió ver.
No firme asuntos que usted no entienda.
Y también tenga cuidado, en el último mes ya salió de que para entrar una persona que tenga de 4 meses en adelante fuera de Estados Unidos, miren que antes era de 6 meses, como dice la ley, ahora es a partir de los 4 meses, usted tiene que entrar a Estados Unidos con una buena justificación de por qué usted duró esos 4 meses fuera de Estados Unidos.
Una situación,
sí, pero no es que lo diga, no es que lo diga,
pruebe.
Es que lo demuestre, es que lo pruebe. Y van a estar súper estrictos con eso. Y fácilmente le van a poner a firmar su documentico, que usted no sabe lo que está firmando.
Sí.
Y usted está entrando,
ya
entregando
representante legal. Mira, vi un video justamente el día de ayer, Aquaman, un muchacho que hace contenido viralizado de viajes y eso. Muy buen trabajo. Entonces, sobre ese control de entradas y salidas, yo creo que es importante también que la gente sepa que a veces existen errores humanos, que no te dan la salida, ya no te están colocando el sello en el pasaporte, es digital. Entonces, cuéntanos un poquito,
claro que
¿qué
sí.
hacer?
Sí, eso se está viendo muy a menudo en los últimos tiempos. Era algo que tal vez no sucedía tanto, pero en estos últimos tiempos hay muchas cancelaciones de visas, pero no es que ellos te ponen un sello de cancelación, sino que no se registra una salida de Estados Unidos. Entonces, ustedes saben que usted tiene derecho a, con una visa de inmigrante, a tener 6 meses de forma legal en Estados Unidos. Una vez se notifica que usted excedió ese tiempo, entonces la cancelación de esa visa es automática, por sistema. O sea, es como que, ok, mira, cuenta 10 días y a los 10 días eso, el sistema lo cancela automáticamente. ¿Qué usted tiene que hacer? Si usted entró, todo el que entre hoy en día a Estados Unidos, inmediatamente sale, verifique su
I-94.
I-94.
¿Dónde la
gente
verifica?
A buscar en Google I-94, la primera página que sale, y abajo le va a decir History, View History Travel. Ahí le va a pedir la siguiente información: nombre, apellido, su nacionalidad, el número de su pasaporte. Y creo que es eso. Eso es lo que le va a pedir y usted va a generar eso y le va a salir ahí cuál fue su último viaje. Es lo primero que sale en la pantalla. Luego usted va a poder ver el historial y usted tiene que asegurarse de que usted tenga entrada, salida, que eso sea exacto. Si eso no es así, entonces hay que hacer un proceso de notificación de que usted acaba de salir y todavía no tiene registrado esa salida para que ellos lo hagan. Pero okay, es importante. Y también se habló que cuando usted entra a Estados Unidos, en como están las cosas, inmediatamente usted entre, agarre y imprima su I-94 y también ande con eso, porque la visa hoy en día no se le está poniendo un sello, no siempre se le está poniendo un sello que diga que usted entró ayer.
Sí, que la gente lo verificaba bien cuando tú podías ver el sello, tú ibas
al pasaporte, pero ya no.
Y chequeaba.
Mira qué interesante.
Pero ya no.
Con ese documento impreso.
Uh-huh. Entonces, andar con ese documento impreso.
Yo lo voy a hacer.
Y cualquier cosa que suceda, mire, yo estoy aquí legal, yo entré este día, tengo esta admisión hasta esta fecha, o sea, todavía estoy legal.
Muy bien, excelente.
Y también, por ejemplo, hay personas que entran, no es lo que se debe de hacer, pero entran con el objetivo de hacer un ajuste de estatus. Este formulario es importantísimo porque para su ajuste de estatus usted tiene que demostrarle en los documentos que va a proporcionar que usted entró de forma regular y este es el documento que certifica eso. Entonces, guarde su documento ahí, siempre, en todo momento.
Claro. Excelente. Su oficina, porque aquí la tenemos, queremos también que puedan conocer, porque así como está dando esas informaciones, hay otras preguntas que quisieran también preguntarle a nuestra estimada, que sería bueno que nos dé sus generales, dónde la pueden encontrar, para que puedan ponerse en contacto y puedan tener esas informaciones a tiempo que pueden hacer la diferencia en un proceso migratorio.
Así es. Migrando con Ricelis es nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok. Y nuestro número de teléfono 809-868-1308.
Recomendaciones, porque hay que hablar de recomendaciones.
Recomendaciones importantísimas. Si usted está en un proceso de solicitud de visa de no inmigrante, asesórese. No se vaya así como que, no, yo sé, ese formulario es fácil, yo lleno eso. No, asesórese, porque a veces omitir una información puede ser que entienda un oficial consular que usted está hablando mentira. Y eso se lo pueden notificar y escribir ahí y fácilmente usted no vuelve a conseguir una visa. O usted no consigue una visa por algo que usted hizo mal. En días pasados nosotros tenemos una persona que puso su carrera universitaria, no es todavía profesional, está estudiando, pero no escribió la palabra estudiante, sino que solamente puso su carrera por no saber, y el oficial le dijo, ¿dónde está su título? No, porque yo estoy estudiando, usted no escribió aquí que usted está estudiando.
Sí, la
entonces,
verdad que
él va a entender que usted quiere aprovecharse del beneficio de ser profesional, que es muy bien visto delante de un oficial consular. Otro, cuando vaya a viajar, verifique su I-94 a la entrada y a la salida, obligatoriamente. Ya no es de que yo quiero o lo voy a hacer después. No, no, no. Inmediatamente usted entre, tenga su documento impreso y cuando usted salga, asegúrese de tener esa fecha de salida para que evite un malestar. Otro importante, si ya usted tiene visa, por ejemplo, hoy en día, desde que el presidente Donald Trump asumió su mandato, las visas tienen renovaciones un año antes y un año después. Cuando el presidente Biden eran 4 años después, pero ya eso cambió. Usted puede hacerlo un año antes y hasta un año después. Si lamentablemente la visa tiene más de 12 meses vencida, es un proceso desde cero. Y otra muy importante, ya todo el solicitante de visa de no inmigrante tiene que ir al consulado. No importa que sea menor de edad, no importa que sea mayor de 79 años, todos deben de ir al consulado. Entonces, asesórese para que usted sepa hacer un buen trabajo y sobre todo no cometa errores que le pueda costar una visa de por vida.
En buen dominicano, para que no haga un disparate, vaya, asesórese. Y mira, yo quiero terminar con una reflexión. María Reynoso, hace varios años yo he tenido la intención y he estado acercándome a expertas, específicamente mujeres, mira, veo la coincidencia que han sido mujeres, porque uno tiene como ese fueguito de querer hacer cosas. Y déjenme decirles algo, la vida en España, en Estados Unidos, en Francia, en Suiza, es difícil. En República Dominicana, una tiene un capital social y la gran ventaja de que siempre conoce un vecino, una hermana, una prima que va y te ayuda, que te da la vuelta, que te asiste hasta en temas emocionales. Entonces, piense bien primero el por qué. ¿Por qué yo quiero irme de República Dominicana? ¿Realmente tengo las competencias para entrar en un mercado laboral y que me vaya mejor que en mi tierra natal? 3, ¿cuál será mi círculo de confianza, de apoyo, que estará soportando, ¿no?, ese proceso que no es fácil. Y si realmente tiene todo cubierto, hágalo. No espere muchos años, porque luego la juventud se va marchitando en la energía, las ganas de hacer cosas, y es muy difícil. Es mejor hacerlo antes, o sea, cuando se tienen antes de los 25, hacerlo después de los 45, porque le cuesta más por proceso natural de cada ser humano, sobre todo para las mujeres. O sea, haga esa tarea, viaje, trate de hacer sus formularios, conozca, compare, pregunte, pero no vaya a tirarse la foto en el museo. Hable con el taxista, hable con el que corta jamón, hable con la persona que esté en una tienda de supermercado.
Sí, porque te venden un mundo allá.
En el metro. Hable con la gente de a pie, para que usted vaya y levante información, porque ya Chachi te dice muchas cosas, entonces informes.
Y sobre todo el tema, Reynoso, de la familia, sobre todo de las mujeres que suelen ser, en el caso de la República Dominicana, las que más suelen migrar fuera del país. A mí me gustaría también esa mirada de qué tú dejas, detrás de qué sueño vas, qué está dejando atrás. Porque muchas veces tú puedes cambiar tu condición económica, tu condición de vida, pero hay un precio muy alto que debes pagar, que no sé si es proporcional a este gran sacrificio que se hace. No sé si desde la oficina se han visto ustedes con esas situaciones, que muchas veces es mejor recomendar que no se vaya, o sea, que no salga, porque lo que tú dejas atrás tiene un gran valor y es como un gran sacrificio que al final de la jornada, sea cual sea la condición que tú puedas cambiar a nivel económica, cuando equipara, pierde más con desproteger, y lo digo en el tema de la familia. No sé si ustedes se han visto también en esa situación, porque hay que recomendarlo todo, y al que se quiere ir en un estado de desesperación, hay que aterrizarlo muchas veces.
Sí, sí. Y tú sabes algo curioso, que se da mucho en la oficina, personas que ya tienen una carrera en su país, no son las personas que se quieren ir de su país, que quieren migrar. No, el que no tiene esperanza, el que no tiene un estudio, el que entiende que fuera de aquí es donde puede lograrlo, es el que decide migrar a costa de separar la familia, de la distancia, de vivir solo, porque es vivir solo.
Ese homesick está duro.
Es vivir solo, entonces entiendo yo que es muy caro el precio. Entiendo yo,
trabajo que piénsenlo todo, aquí hemos dado todas las perspectivas, o la mayoría de ellas. Siéntese consigo mismo, hable con su círculo de apoyo, vaya a terapia si lo necesita para sacar adentro todas esas cosas, dudas, o con algún asesor en PNL, no sé, llámeme, o hable con la doctora aquí para que pueda ponerle y aterrizarle sus realidades.
Sí, muchas personas que quieren hacerlo también de
forma irregular. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo con que tiene que tener su visa y tiene que viajar.
Ah, sí, conocer el mundo, mientras diferentes culturas, viajar, porque ahí usted va a tener más para decidir y poder elegir.
Dominicana y dominicano, somos muy cómodos.
Mira, déjame decirte que yo viajo y muchas veces, pero yo no puedo durar más de 4 días por ahí, porque ya yo conozco, ya yo sé que no es fácil.
Que no es lo mismo irte de visita que ir a quedar.
Y en 4 días está bueno. Todavía es lindo en 4 días, 15 días por esos países. Y te lo juro que tengo clientes que hacen hasta lo imposible por conseguir su visa y entran y bueno, tengo una cliente que le ha negado 5 veces y le conseguimos la visa y cuando entró me dijo, no vuelvo por ahí, estoy. Y yo, ¿cómo? Después de
¿Y en qué hoyo del alto Manhattan que la metieron?
Pero,
la pobre.
Sí, lo bonito.
¿Qué
sí,
realidad fue que
porque, vivió porque sí, de no, que bueno. Es bonito, es bonito. Es como la forma de vivir. Ah, o sea, sí. No hay que esperar el domingo a las 7 de la noche para yo llevarte a un restaurante, es el único día que puedo dedicar para ti,
y
que
para
viniste
la mujer,
a pasear.
Que tiene que hacer tantas cosas.
Entonces,
aunque los varones están más sensibilizados con el tema de las tareas del hogar, sí. Eso hay que decirlo. Principalmente en Estados Unidos.
Principalmente en Estados Unidos y Europa, sí, porque allá verdaderamente la mujer no es que se lo hace todo. Como aquí
no ha llegado un amigo europeo mío a mi casa que no lave su plato.
Que haga todo, sí.
A su plato.
Sí, es cultura, señores, es educación.
Nos fumen una, hasta la próxima. Bye, bye. Cuídense mucho.
Estás viendo Teleradio América. Televisión Mundial.
cada emisión. Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad de amor, un mundo especial. Nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad de amor, un mundo especial. Nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento, la familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Episodio 3. ¿Y si mañana perdemos lo que somos? ¿Y si mañana se borra el mapa? Si un día despiertas y tu país ya no existe. Si te dicen que tu idioma, tu bandera, tus leyes ya no son tuyas. La soberanía no es solo una palabra escrita en nuestra Constitución. Es la libertad de ser, de decir y de construir. Es la garantía de que nadie, ni dentro ni fuera, pueda robarnos lo que somos. En el artículo 5 de nuestra Constitución es clara. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, los principios de soberanía, de libertad y de justicia. Pero ¿cómo defiendes algo que no conoces? ¿Cómo se protege un país si sus jóvenes no saben por qué fue fundado? En una comunidad del sur, una niña me preguntó: tío Pablo, ¿y por qué esta tierra es nuestra si siempre ha estado aquí? La respuesta fue sencilla, tan sabia como simple: mi hija, porque hubo gente que dio su vida para que tú pudieras vivir con dignidad aquí. La soberanía se enseña, se hereda, pero también se pierde cuando se olvida. Por eso, cada vez que hablamos de la República, no hablamos del pasado, hablamos de ti, de tu voz, de tu derecho a que nadie decida por ti, de tu deber de defender lo que otros levantaron. Porque un país